La cultura de la protección civil consiste en dar a conocer acciones con la finalidad de entender los mecanismos de prevención y autoprotección ante una contingencia. Y la resiliencia es la capacidad para adaptarnos a condiciones diversas. Y esto es Resiliente MX, la cultura de la prevención. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Resiliente MX, la radio de la prevención, como todos los viernes de 12:30 a 1. La semana pasada estuvimos con el maestro Jorge Ortiz tocando los temas referentes a los términos de referencia para elaboración de programas internos en la Ciudad de México. Se quedaron muchos temas en el tintero, es por eso que el día de hoy nos continúa con nosotros y nos aceptó la invitación el maestro Jorge Ortiz, es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, ya le estaba cambiando el nombre de tu universidad, amigo, es maestro en gestión integral de riesgo y protección civil por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas, y el día de hoy, bueno, es doctorante también en la misma área por en APROC Chiapas, y el día de hoy estamos platicando específicamente sobre los términos de referencia. ¿Por qué tocamos este tema? Porque fue un tema que generó mucha discusión, muchos comentarios en guías sociales, en redes sociales, perdón, y lo más importante, porque la aclaración de los temas como lo está haciendo el maestro Ortiz es algo fundamental para todos aquellos, nos dediquemos o no, hacia la gestión integral de riesgo. Gracias por estar con nosotros, Jorge, de nueva cuenta.
Pues muchas gracias. Mira, pues yo quisiera retomar donde nos quedamos.
Exacto, venga.
Hablábamos de los términos de referencia del 98.
Sí.
Que decía que en ese entonces fueron los primeros términos de referencia o guía para elaborar un programa de protección civil con carácter jurídico. Uh-huh. Ya existía una guía que era lo que todos en el argot la conocemos como la guía de gobernación.
Ajá, exactamente.
Pero finalmente era una guía, era un documento que no tenía esa vinculación jurídico obligatoria. Uh-huh. La Ciudad de México, después se hacen unos durante el periodo 2016-2017, se actualizan, se empiezan a especificar, se hacen los de hospitales, se hacen establecimientos mercantiles, uh-huh, entre otros. Y bueno, en esta administración se actualizaron los que existían y se emitieron algunos nuevos.
Claro.
Bien, lo más novedoso, más allá de que si tiene más o menos papeles o documentos anexos y todo esto, lo más novedoso que tienen es que tienen una lista al final de verificación.
Uh-huh.
Y es, le llamamos lista de verificación en dos sentidos. Una, en el sentido jurídico-administrativo, que es sobre el cual basará la verificación administrativa. Y la otra, en una traducción literal, lo que se conoce como checklist.
Checklist.
Pero es una lista de verificación. ¿Por qué? Porque lo mismo le sirve al obligado para decir, ay, tengo que cumplir con todo esto y poner palomita o lo que le falta. Al responsable oficial de protección civil para decir, ah, es todo esto.
Sí.
Lo que tengo que hacer, se tiene que hacer, llevar su propia lista de control o lo sí, como quiera. Y a la propia autoridad para que verifique sobre los términos. O sea, todos vamos a leer lo mismo.
Oye,
ya no
oye,
es de amigo, yo me imagino, yo creo, me gustaría, bueno, ¿sabes?
Ahí va mi pregunta sobre ese tema en referente a los jóvenes del INVEA, ¿no? Porque muchas veces están preguntando sobre cuestiones. Yo sé que tú no tienes injerencia en ellos, sino, y lo sé, pero ese es mi cuestionamiento, porque muchas veces nos han dicho, es que llega el INVEA y empieza a preguntar de cosas que, bueno, pues aquí está, no, eso no es así, o bueno, ya será tema de otra plática, pero esperemos que hagan caso a ese checklist y nos lo apliquen como debe de ser, amigo.
Bueno, a ver. Este es un acto administrativo.
Sí.
Sobre el acto administrativo, la autoridad te puede cuestionar algunas otras cosas.
Sí, claro.
Tú tendrás que argumentar si la autoridad te está, eso que te está pidiendo, argumentando, está o no dentro de sus facultades. Mm. No quiero decir que esté o no esté, no sí, puedo claro, ir, digo, no sé qué les pidan.
Sí, sí, sí.
No estoy ahí y todo esto. Pero también hay algo que es importante, es saber atender una visita de autoridad. La verdad, las cosas que muchas veces no está preparada el establecimiento, quien esté ahí, el representante legal para atenderlo.
Bueno, entonces, no a veces sabe, no es el representante legal, ¿no? A veces es el gerente del lugar.
Bueno, pero ese es un tema, con todo respeto, que va más allá del INVEA, de la Secretaría, sí, sí, y de sí, quien quieras. O sea, la unidad económica tiene que preparar a su sí, personal claro, para atender las visitas de autoridad. O sea, una. Y dos, la autoridad puede preguntar lo que, de acuerdo a cómo se va desarrollando, de la propia visita se vaya dando, ¿no?
Sí.
Y lo de que sí, muchas veces no se sabe atender la visita, ¿no? Uh-huh. Eso es un tema de desahogo de la visita, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, ahí tenemos nuestros asegúrense. Tú hablaste muy bonito de la autoridad que visita. Yo creo Que está bien, amigo. No, ya no, ya no caigamos en eso.
No, camisa de 11 varas.
Sí, sí.
Para ser muy preciso.
Sí.
Hay autoridades, todo hablando en general,
sí,
que saben qué hacer, que saben qué pedir y cómo pedirlo.
Uh-huh.
Hay autoridades que no.
Uh-huh.
Y también hay visitados que tampoco saben cómo atender la invitación. Ah, sí, claro. O sea, y esto lo digo con base en mi experiencia personal, sí, ya no desde la posición de asesor de la secretaría, sino que, pues, alguno, antes de estar ahí, saben, yo tuve mi despacho como abogado.
Sí, sí, claro.
Y me tocó atender visitas de autoridad.
Sí.
Y como decía un antiguo jefe que yo tuve, en todos lados hace aire, ¿eh?
Sí, sí, claro.
O sea, en todos lados hay gente competente, hay gente voraz, hay gente que sabe, hay gente ignorante. O sea, no quiero catalogar a nadie, porque sí, no, claro, soy nadie para catalogarlos.
Sí.
Pero también, o sea, hay que asumir de esta parte que no se está preparado para atender la visita, ¿eh?
Sí, 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 sí.
O sea,
sí,
les pides un documento y corren ahí un poquito como... Como
gallina sin cabeza.
No quería decirlo así. Pero sí.
Lo pensaste, amigo, lo pensaste.
Sí, o sea, corren así para un lado, para otro, y llevan 28 carpetas y no saben dónde están los documentos. O sea, sí, eso, claro, también es un tema de la del visitado, ¿no?
Sí, de no la aclaración, de no prepararlos, porque no nada más. Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante. Pocos responsables oficiales de Protección Civil conozco que preparen a sus visitados, bueno, a sus clientes, para una visita de autoridad, ¿eh? Pocos. Pero bueno,
menos que les diga que contiene,
sí,
el programa.
Sí, no, que conozcan sus anexos, ¿no?
Y no, ya. No, pero además también hay responsabilidad, sí, del obligado. O sea, es que este es un tema de obligación. El primer obligado es el titular de la licencia de funcionamiento. Sí, claro. Es el representante legal, es el propietario, poseedor o administrador, gerente, director, ¿cómo se llama? De ese establecimiento.
Ok.
Es el, sí, primer, sí, obligado. Sí, sí. Y es el que debiera de interesarse qué contiene el programa de interna protección civil.
Claro.
Y cuáles son sus alcances. O sea, el tema, sí, es de que, y hay que decirlo,
sí,
contratan para que les hagan una carpeta,
uh-huh,
y así lo dicen.
Estoy de acuerdo.
Yo quiero la carpeta de protección civil porque quiero tener el QR, que, no sé a qué se refieran, porque todo tiene QR,
sí,
pero quiero el QR,
sí,
para la visita.
Sí.
O sea, están contratando, pues, una carpeta.
Sí, sí.
Y entonces, pues, les dan una carpeta y él responderá. Como quien compró una carpeta, o sea...
Sí, claro, claro. ¿Sí? No se interesó más allá de, pues...
Sí, estoy de acuerdo. Y eso,
no, estoy de acuerdo, estoy
tampoco
de acuerdo.
Es responsabilidad, de alguna manera, del RPC orientarlo.
Sí.
Pero muchas, algunos no les interesa, o sea, se les obliga a que ellos son los obligados.
Sí, claro.
Si bien es cierto, el responsable oficial de protección civil es corresponsable en muchas cosas...
Sí.
No es responsable de la operación del establecimiento. No, no, eso hay que precisarlo.
No, 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 estoy, ajá, de acuerdo, estoy de acuerdo.
Y los términos de referencia podrán estar muy bien, todo podrá estar muy bien, pero el principal, el obligado originario, tiene que ser responsable.
Sí, conocer, ajá, de qué se dedica. No solamente lo que hace su negocio, sino todo lo que trae alrededor su negocio. ¿No?
Y yo a veces no entiendo, algunos RPCs se quejan más que los obligados.
Sí.
No lo entiendo, pero bueno.
Ay, bueno, es que ese es otro tema. Ojalá algunos, sí, sí, sí. Ya alguna vez tendremos alguna plática ahí y lo hemos tenido aquí. Bueno, estuviste tú también cuando estuvimos varios representantes de asociaciones aquí que se habló de ese tema. Pero bueno, volviendo a los términos, amigo. La Secretaría... ¿ha pensado desarrollar más términos de referencia de los que tenemos actualmente? Yo sé que es una pregunta a lo mejor de los $60,000, porque ya no de pesos, pero en esta parte, porque como tú lo has dicho, hay mucho, mucho en esta ciudad, ¿no?
Sí, creemos que hay que desarrollar algunos más. No los vamos a desarrollar nosotros, o por lo menos, claro, no sabemos.
Sí.
Ustedes saben, hay un cambio de administración.
Sí, claro.
La Secretaría como institución ya prácticamente ha terminado el proceso de actualización,
sí,
normativa. Falta publicar la actualización de los términos de referencia para programas especiales de protección civil.
Uh-huh.
Es probable que salgan la próxima semana.
Okay.
Una norma técnica. Estoy hablando de las que son de cumplimiento obligatorio,
sí,
que impactan,
sí,
al sector empresarial. Y habrá otras normas técnicas que son más para actividades comunitarias y de capacitación que no impactan al sector empresarial,
claro,
son más para los sectores sociales. Entonces, o sea, quiero decir que no llevan las que faltan trámites o, uh-huh, cuestiones de ese tipo, son,
sí,
tienen,
claro,
otro corte. Únicamente faltan los programas especiales de protección civil, uh-huh, los términos de referencia, actualizar los lineamientos para elaborar estudios de obra,
claro,
de instalaciones,
digo,
subterráneas, de publicidad exterior y de impacto urbano,
uh-huh,
que son los mismos, ahorita, uh-huh, hay unos lineamientos generales, son los,
sí,
mismos, nada más que se van a partir, por decirlo de una manera, no a partir, se va a precisar qué es de cada uno porque existe confusión en su operación,
uh-huh,
entonces estos se hacen para facilitarlo.
Nada más.
Es lo único que falta. Y bueno, por la parte normativa nosotros concluimos lo que correspondía a esta gestión. Ya la gestión que siga, pues ya determinará qué hace.
¿Qué se va a hacer, ¿no? Y de esa manera ya pues ver qué se hace, qué se define, qué se puede tornar o cambiar o lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí es eso.
O sea, nosotros pensamos que todavía faltaron algunos, pero claro. Bueno, ya no hubo tiempo, ya no los espacios, etcétera. Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Si tiene que ser uno específico para zoológicos. ¿Cuántos zoológicos hay en la Ciudad de México? Hay dos.
¿Dos?
Entonces, bueno, si bien es cierto, son necesarios, no eran indispensables.
Claro, claro, claro.
¿Por qué? Porque ahí, bueno, hay que conjuntar una serie de...
De cosas.
Acuérdense que en la Constitución de la Ciudad de México, los seres sintientes son sujetos de derecho. Entonces, desde esa perspectiva...
Aclárale a nuestros radioescuchas que es sintiente.
Los seres sintientes, como los define la Constitución, son los animales. Pero son los seres sintientes, así los define la Constitución. Entonces, también tienen derechos. Entonces, los términos de referencia que se llegaran a hacer para...
Zoológicos. O lugares donde tengan animalitos, sí.
Deben tener esa visión, para lo cual, bueno, pues, en su momento nos reuniremos con los... Ya no nos reuniremos.
Sí, claro.
Nos hubiéramos reunido con los expertos y tal.
Ok. Vamos a un corte, si me permites, abogado. Vamos a un corte, no se nos vayan. Estamos hablando sobre los términos de referencia, lo que queda de tarea, lo que se va a publicar todavía. Esto nos lo está haciendo en favor de platicar el maestro Jorge Ortiz. No se vayan, regresamos en un minuto. Aprovechen a revisar nuestras redes sociales en Facebook, @RResilienteMX, en Instagram, @RadiosResilienteMX, y en Twitter o X, @Resiliente-MX.
Regresamos en breve a Resiliente MX, la radio de la prevención. Escuchas Resiliente MX con Roberto Cañas. Continuamos.
Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Resiliente MX, la radio de la prevención. Estamos con el maestro Jorge Ortiz platicando sobre los términos de referencia que han sido publicados en la Ciudad de México para negocios, para establecimientos mercantiles, para hospitales, para muchas cosas y toda la complicación que genera. Me refiero a complicación porque aquí, abogado, te quisiera preguntar y a ver si me puedes responder en esto. ¿Cuánto tiempo se tardan en realizar unos términos de referencia, amigo?
Depende.
Los más complejos.
Y voy a decir por qué depende.
Sí.
Para los que se publicaron en 2019, también fue un paquete importante. Trabajamos varias cosas al mismo tiempo. Estábamos trabajando, por un lado, la ley, por otro lado, el reglamento.
Sí, claro.
Y los términos de referencia. Quiero decir que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se publica el 5 de junio, entra en vigor el 5 de agosto, el reglamento se publica el 7 de agosto, junto con los términos de referencia. Entonces, ahí, voy a decir, ¿a poco lo hicieron todo en 8 meses? No. En 2 meses, no. Se fue trabajando simultáneamente, y es un trabajo que se empezó a hacer desde el periodo de la transición, en que ya nos había invitado a un grupo de colaboradores, la maestra Ursúa. Entonces pudimos empezar a trabajar algunas cosas. Por supuesto, se fue afinando, etcétera. Pero en condiciones normales, mira, y te voy a decir por qué depende. Si ya son de figuras que ya se ha trabajado mucho, por ejemplo, escuelas, hospitales, etcétera, pues puede ser relativamente rápido, porque ya lo que vas haciendo es precisar algunos conceptos, algunas cosas. Pero, por ejemplo, para estaciones de transporte nos llevó un año. Porque si bien es cierto, es la misma estructura. Procuramos la misma estructura.
Sí.
Lo que impacta ahí es el contenido. Entonces, no podemos hacer los términos de referencia para Metrobús si no nos sentábamos con los compañeros de Metrobús.
Claro.
O sea, una cosa que evitamos es hacer de escritorio, de gabinete. Entonces era platicar con los compañeros, nos tardamos un año, lo mismo que para los del metro, o los mismos para el sistema penitenciario.
Sí, claro.
Por supuesto, se elabora un borrador, pero cada quien, de acuerdo a la dependencia, a sus necesidades reales y operacionales, se van afinando, se van precisando, se van aterrizando, se van discutiendo, buen sentido del término, para llegar a conclusiones, llegar a acuerdos, porque nosotros pudiéramos proponer una cosa, pero operativamente no se puede, o viceversa, ellos quieren proponer algo, pero normativamente no se puede, entonces hay que ver si hay que ajustar la norma o llegar a un punto intermedio, o sea, dependiendo, o sea, es casi por caso. Entonces, gestar unos que sean totalmente nuevos de cero, pues fácil es un año.
Sí, sí, te lo preguntaba porque a mí me ha tocado trabajar en normas oficiales mexicanas y el promedio es un año más o menos en crear una norma, previo a que ya se tiene mucha información que ha sido revisando y todo esto, no es de que crees en ese momento hasta normatividad, ¿no? Sino ya ir ajustando todo esto. A veces nosotros ya los manejamos o los vemos ya de forma continua, leerlos, analizarlos.
Les voy a contar. Sí. Para hacerlos de 1998, ajá, se empezaron a hacer, llevó más o menos un trabajo como de 2 años.
Fíjate.
¿Por sí. qué? Porque no había nada.
Sí, claro. Sí, claro.
O sea, había pues la obligación, sí, porque a partir de la ley del 96 es cuando se hace obligatorio para la Ciudad de México, uh-huh, contar con términos de referencia como guía para la nueva, sí, programación interna, sí, pues había que hacerlos. El mandato data del 96 y justamente desde el 96 se empezó a hacer. Hay un cambio de administración, se retoma, no el proyecto, la obligación, y se publicaron en septiembre del 98. No sé cuánto tiempo llevó para actualizarlos del periodo 2016-2017, pero imagino que también le metieron, sí, claro, un buen rato ahí. Pero por lo menos a estos últimos nos llevaron por lo menos de 3 a 6 meses. O sea, sí, cada actualización eso te lleva. Sí. Porque si bien es cierto, es un instrumento jurídico, uh-huh, tiene componentes técnicos.
Sí, claro.
Entonces las áreas técnicas tienen que opinar, tienen que verlo, tiene que verse con el área de capacitación. ¿Por qué? Porque también ellos tienen que ajustar sus programas.
Sí, claro.
O sea, no es una cosa que se le ocurra nada más al jurídico lo saque, sino que va. Tienes que ver además dentro de la propia normatividad de la Secretaría con qué se amarra, con qué lo vinculas.
Sí, claro.
Tener cuidado en usar la misma terminología. Ese trabajo, que es muy interesante, uh-huh, que es muy rico, pues hay que afinarlo. Y si además impactas a otros sectores, pues hay que convocarlos, hay que invitarlos, etcétera. Por ejemplo, para las escuelas se trabajó muy de la mano con la Autoridad Educativa Federal. Uh-huh. Para establecimientos fue mucho de las propuestas y comentarios que los propios ROPCs y algunos representantes de cámaras y todo esto hicieron llegar, entonces se fue afinando. Uh-huh. Para el caso de escuelas se habló con la gente que opera el Comité de Hospital Seguro, etcétera. O sea, uh-huh, no es un trabajo que, por lo menos en esta administración y por lo menos en la Ciudad de México, que se haga solo un grupito de 3 personas,
sí, claro,
y ahí, sino que al propio interior de la Secretaría se hacen muchas consultas.
Sí, claro.
Se hacen pequeños foros de discusión en el interior que están abiertos y pueden ir de cualquier área a opinar. O sea, sí, no es el club de Toby, pues.
Sí, claro.
Por ejemplo, en Sonora tienen sus términos de referencia. No se parecen en nada a los de la Ciudad de México. Pero estos les sirven, están hechos para el estado de Sonora. Y no es que los de la Ciudad de México sean mejores o peores. No, simplemente estos están hechos para el estado de Sonora, funcionan para el estado de Sonora y se operan en el estado de Sonora.
Claro.
Otro ejemplo, Estado de México. Estado de México no tiene términos de referencia, no, tiene normas.
Sí.
Pero son hechas para Estado de México, etcétera. Que se pueden mejorar, por supuesto, los Estados de México, los de la Ciudad de México, los de Sonora y de cualquier otra entidad.
Uh-huh.
Baja California tiene una guía de carácter legal, etcétera. Que pudieran fusionarse y hacerse iguales, no lo sé.
Y yo lo vería.
Pero a lo mejor, sí, mira, un incendio es un incendio.
Sí, claro.
Y en donde quieras,
sí,
funciona con los mismos elementos,
sí, 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 sí,
tiene los mismos efectos, etcétera.
Claro.
A lo mejor lo que la estructura pudiera ser igual, pero la diferencia va a ser lo que contenga.
Claro.
O sea, los documentos. Pero bueno, ese es otra historia. Alguien dice, debería haber unos federales para todos. Sí, pero también hay algunas entidades que tienen sus particularidades,
sí,
y sus necesidades. No desde los fenómenos, sino desde sus realidades.
Sí.
Entonces, bueno, pero no digo que sí ni que no, es un otro ejercicio. Pero a lo que voy es, muchas entidades tienen términos de referencia o normas. Y me parece que mientras hay esa normativa que da precisión y certeza de lo que tienes que cumplir y cómo lo tienes que cumplir, pues se vuelve muy rico.
Pues sí.
Se vuelve muy rico, hay que hacer ejercicios. Por ejemplo, algunos dicen, ¿les van a copiar la Ciudad de México? No, pues, no es tanto que nos copien o no nos copien, uh-huh, eso, sí, claro, no es nuestra decisión. Pero si sirven, lo que se ha hecho para que en otras entidades, de acuerdo a su realidad, tomen los elementos que les favorecen, pues está bien.
Sí, claro.
La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tomó algunos conceptos, por supuesto la Constitución tenía que tomarlos, ¿no? Sí, la Constitución, claro, de la Ciudad de México. Pero del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949,
uh-huh,
relativo a los conflictos internacionales, sí, sí, sí. El protocolo 1, uh-huh. del marco de acción de Sendea, de la nueva agenda urbana, eso es uh-huh. a nivel internacional.
Sí, sí.
Pero el tema, por ejemplo, una cosa muy novedosa es usar el CIAN, uh-huh. Sistema Clasificatorio sí. Industrial de América del Norte.
Uh-huh.
Sí. Pero es novedoso en la Ciudad de México.
Sí, claro.
Pero es algo que ya hacía Querétaro, que ya hacía Jalisco, uh-huh. que ya hacía Estado de México.
Uh-huh.
Entonces vimos que era un modelo, una forma de tomar en cuenta y que
funcionaba muy bien.
Funcionaba, sí. Entonces lo adoptamos. ¿Lo copiamos? No, no lo copiamos. Porque si entran al detalle, lo utilizan de manera distinta.
Uh-huh.
De acuerdo a lo que necesitan estas entidades. Pero sí. Nosotros lo tomamos como a nosotros nos funciona.
Claro.
Pero la forma de utilizarlo, el CIAN, pues ya lo hacían otras entidades.
Sí, sí, sí.
Etcétera, entre otros modelos. Entonces, yo creo que esto de que nos copiemos, entre comillas, pues es sano mientras sea tomar una idea.
Enriquecerlo, ¿no?
Sí, enriquecerlo. Y sea tomar una idea sí. y adaptarla a tu realidad.
A tu realidad, sí, completamente.
Digo, hay algunos que sí se pasan copy-paste. quiero poner un ejemplo.
Sí.
En la Ciudad de México somos la única entidad que no tenemos unidad de interna protección civil, se llama uh-huh. Comité Interno.
Sí.
Por un tema histórico que no voy a desviar ahí. Bueno, alguna vez vi un documento de una entidad del norte.
Uh-huh.
Todo habla de unidad interna.
Y
de repente, interno. En su reglamento, habla de Comité Interno de Protección Civil. Y es literal de un reglamento que existía en la Ciudad de México.
Sí.
Dices, pues está bien, o sea,
sí,
pero... compañero, está bien, te lo encargaron, tenías prisa y sí, pues, lo copiaste.
Sí.
Pero pues adáptalo, ¿no?
Sí, y ponle nada más, hasta las máquinas ya te lo dan, ¿no? Buscar y cambiar y ya, ¿no? Bueno, es.
Pero bueno, ese ya es otra historia, te lo dejo como anécdota. Pero yo creo que sí hay que enriquecerlo, ¿no? Y que falta sí. que hacer, sí, siempre faltará.
Sí, sí, yo creo que esto que han elaborado ustedes es algo muy valioso. Y que se debe de aprovechar y se debe de enriquecer. La función de nosotros como responsables oficiales, y hablo en este momento como responsable oficial, es colaborar en esta parte, en ayudar y llevar a buen puerto todo esto. Y sí, hacer los comentarios que tú creas para corrección y mejora, y no limitarte a cuestionar a veces solamente por cuestionar. Pero ese es un comentario de Roberto Cáñez, no de nadie más. Yo quiero agradecerte, abogado, el día de hoy, que nos hayas acompañado en este programa. Deja muchas puertas abiertas para que nos sigas visitando y platicando temas.
Cuando guste.
Y yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos hayan dado esta media hora de su vida, como todos los viernes, para escuchar este es su programa Resiliente MX, la radio de la prevención. El día de hoy tocamos el tema de términos de referencia para la Ciudad de México. Nos acompañó el maestro Jorge Ortiz, agradeciéndole su presencia y solamente pidiéndote, Jorge, que nos vuelvas a repetir tu correo para si te quieren enviar alguna pregunta, alguna duda.
Por supuesto, bueno, antes del correo quiero agradecer la invitación personal e institucional en nombre de la secretaria, la arquitecta Miriam Ursúa Venegas.
Un abrazo a ella.
Claro que sí. Y el correo para cualquier consulta, comentario, crítica o hate, porque está de moda el hate, es jortiz@segirpc.cdmx.gov.mx.
Muchas gracias, abogado. Gracias por estar aquí y de nueva cuenta agradecerles a ustedes. Soy su amigo Roberto Cañas. Nos escuchamos el próximo viernes.
La prevención es a corto, mediano y largo plazo. Es parte de la cultura de la protección civil. Escúchanos la próxima semana. Entérate y adóptala en tu vida. Resiliente MX, la radio de la prevención.